Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Tres décadas se cumplen de la política agraria común, una fecha redonda que nos invita a analizar cómo han determinado estas políticas comunitarias el sector primario de nuestra comunidad, si se han cumplido los objetivos que se ponían allá por el 1986 y que eran apoyar las rentas de los agricultores, conseguir productos de alta calidad y mejorar el mundo rural. La PAC es una de las estrategias más importantes de la Unión Europea. Comenzó recibiendo 2/3 de los presupuestos europeos y afecta a 12 millones de agricultores y agricultoras. Importante también por lo que representa el 50% de la superficie de la Unión Europea y el 2% del Producto Interior Bruto, además de ser el 17% del comercio agrícola mundial. Hoy queremos entender en qué se ha traducido en Andalucía esa PAC y lo hacemos con dos organizaciones agrarias. Empezamos hablando con el coordinador regional de COAG Andalucía, Miguel López. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, 30 años después, tres décadas después, podemos decir que esos objetivos que eran apoyar la renta de los agricultores, conseguir productos de alta calidad y la mejora del mundo rural, ¿se han cumplido?
Bueno, vamos a ver, en un principio hay que recordar que la PAC estaba configurada en una época después de la Segunda Guerra Mundial, pensando precisamente, podríamos decir, en conseguir los objetivos que tú bien has marcado en el prólogo, pero evidentemente la PAC, cuando a nosotros nos tocó entrar dentro de la Unión Europea a partir del año 80, pues la verdad, o de los años 70 y tanto, la verdad es que fue un poco duro para nosotros. Nosotros tuvimos un periodo de adaptación muy complicado, donde realmente no estábamos participando del 100% de oportunidades que nos planteaba el mercado europeo. Es más, incluso hubo ayudas a la adaptación por nuestra entrada para Francia, para Holanda, para Italia, que eran nuestros, incluso para Grecia, que eran nuestros competidores, por así decirlo, más duros, ¿no? Y obviamente esos periodos de adaptación, tener que vender unos precios determinados y demás, nos hizo de alguna manera perder grandes oportunidades. No hay que olvidar que nuestro ingreso dentro de la Unión Europea pues ha traído como consecuencia también un proceso de reestructuración o de reconversión, donde las explotaciones han tenido que sobredimensionar, donde hemos tenido que acudir a procesos de modernización con fuertes inversiones, y que todo esto evidentemente ha conllevado esfuerzo y también hemos perdido activos por el camino. Es decir, que todo no ha sido una panacea, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros hoy por hoy, si no tanto desde una perspectiva de ayuda, aunque somos uno de los países de mayor cantidad, podríamos decir, en volumen presupuestario de la Unión Europea, por nuestras dimensiones, por nuestra diversidad productiva y por nuestra población, pero a partir de ahí también hay que decir que, bueno, que contamos, y esto sí que es cierto, con un clima bastante privilegiado con respecto al resto de Europa, que las fuertes inversiones que se han desarrollado aquí en política de modernización de estructura, pues hace que hoy, podríamos decir, nuestras explotaciones tengan un dinamismo que quizás a buena parte de Europa les es difícil de contrarrestar, y que estamos haciendo unas producciones en un marco de calidad y de seguridad alimentaria inigualable, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos está permitiendo de alguna manera coger una mayor dimensión, a raíz que también se ha desarrollado toda la industria agroalimentaria, que nos está permitiendo, pues bueno, unos canales de acceso a los mercados europeos, que es nuestro comprador fundamental, ¿no? Bastante importante, ¿no? Y estamos hablando de una producción final agroalimentaria que roza los 25.000 millones de euros, ¿no? Uh-huh. Y estamos exportando por semestre por encima de los 6.000 millones de euros. Uh-huh. Entonces, bueno, esto significa que en datos globales, pues la verdad es que hay que sentirse de alguna manera, yo no voy a decir orgulloso, porque esto es mucho decir, pero sí un poco satisfecho, aunque es verdad que el sector agrario no tiene ni siquiera unos precios dignos en la mayor parte de sus producciones. Estamos trabajando en una situación de abuso y de dominio por falta de políticas de ordenación en los mercados, y que la distribución es de alguna manera la que se está beneficiando de todo este marco legislativo que desorganiza en definitiva los sectores, que hemos pasado por momentos donde ni siquiera se reconocen, y pasamos a diario por momentos donde no se reconocen ni los costes de producción en nuestros precios, ¿no? Ni siquiera en aquellas medidas que deberían de servir para regular los mercados, como puede ser, por ejemplo, el almacenamiento privado del aceite, uh-huh, o en las cuotas lácteas, que se acaban de eliminar, y en definitiva hemos desorganizado los mercados para meter a los ganaderos en una ruina, en un proceso de reconversión innecesario. Claro, si lo miramos desde otra perspectiva, pues esto le da un valor estratégico mayor a países como Francia y Alemania, que tienen mucho que decir en este sector, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, quiero decir con esto que no todo ha sido positivo, pero bueno, ahí estamos luchando. Creo que hay un sector que merece la pena, que estamos entrando en un proceso, podríamos decir, de incorporación de jóvenes, que puede garantizar de alguna manera también una mayor continuidad y un mayor nivel de seguridad en nuestro tejido productivo. Y de alguna manera, bueno, pues yo creo que ese esfuerzo que el sector ha hecho durante todo este periodo se está viendo recompensado de alguna manera por los números finales en economía y en empleo.
Y Miguel López, cuando hablamos de agricultura nos da la sensación de que hay como dos modelos que se dan y conviven en el último tiempo. La agroindustria, con grandes explotaciones intensivas, también apostando por transgénicos en muchos casos, y por otro lado las explotaciones medianas, pequeñas, familiares. ¿La PAC apuesta por una, por otra? ¿Es posible la convivencia en el marco de la PAC?
Bueno, yo, en principio Europa no está, podríamos decir, apoyando a los transgénicos de una manera decidida ni clara, ¿no? Entre otras cosas, porque hay un rechazo mayoritario del consumidor europeo a ese tipo de producciones, ¿no? De hecho, yo lo único que digo con este tema, sin estar en contra, evidentemente, de ningún proceso de investigación, porque nosotros no somos quien para eso, lo que sí decimos es que nosotros, ese debate nos viene un poco lejos y no tiene mucha discusión para nosotros. Mira, podríamos hablar de transgénicos hoy en nuestra tierra, es decir, en Andalucía, de dos producciones en concreto, que una sería el algodón y otra sería el maíz. Uh-huh. Si hablamos de algodón, la factura de venta del algodón son 95 millones de euros. Si hablamos de la producción final de maíz en nuestra tierra, estamos hablando de 14 millones de euros. Si estamos exportando por afuera de nuestra frontera más de 6.000, si nuestro comprador fundamental es Europa y Europa no quiere transgénico, para mí me parece que no hay discusión. Me refiero a más de 6.000 por semestre, es decir, y ahora la proporcionalidad de lo que vaya a Europa no la podemos valorar. Es decir, entonces, yo es que me parece que esto para nosotros no tiene discusión. Que es verdad que existe un modelo industrial, sí, pero un modelo industrial que se asemeja más a las explotaciones de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, pero un modelo industrial que yo creo que nosotros no tenemos ni dimensión ni explotaciones como para poder aspirar a eso. Uh-huh. Lo que sí es verdad, que la agricultura se ha metido en estos momentos en los mercados financieros como un valor más de negocio, y esto está trayendo problemas también en cierto modo serios, porque nosotros estamos sometidos a que cualquier movimiento especulativo en lo económico, pues en definitiva, sean inversiones en el sector agrario para sacar rentabilidad, y eso no tiene nada que ver con la economía en muchas ocasiones del sector agrario como tal, ¿no? Sino que dependemos de fondos de inversión, o vete a saber de dónde viene eso, ¿no? Uh-huh. Y lo triste de todo esto es que, en definitiva, la alimentación esté sometida también, de alguna manera, a estos procesos de especulación, porque eso además está originando mucha hambre y mucha conflictividad en el mundo, ¿no? Y yo creo que lo estamos asistiendo a diario y por tanto esto habría que equilibrarlo de alguna manera, y había que tomar medidas para que estas cosas no ocurrieran.
Y Miguel López, para finalizar, le pido brevedad. Hablábamos de uno de los grandes males de la agricultura, que era, bueno, pues el papel que tiene la distribución y cómo están los mercados cada vez más desregulados. Y yo quería preguntarle por otra cuestión que les hemos escuchado a ustedes poner sobre la mesa varias veces, que es la figura del agricultor profesional. ¿La PAC está fomentando esta figura?
No, en absoluto. La PAC, de hecho, los apoyos públicos que están viniendo se han desacoplado de la producción, ¿no? Es decir, ahora recibimos un pago básico, con unas condiciones teóricas medioambientales que después no son tales. Lo que está sometiendo a la PLAS, podríamos decir, es que es una burocratización en la gestión tremenda, que nos está volviendo todo el mundo loco, y que un agricultor, antes de cobrar cualquier tipo de apoyo público, se le trata casi como si fuera un presunto delincuente, ¿no? Entonces, a mí no me lo parece. No hay una apuesta por la profesionalización en absoluto. Nosotros estamos todos los días en un mercado absolutamente férreo y severo. La suerte nuestra, o de alguna manera, o la ventaja que podamos tener, es que se han hecho muchas inversiones, que tenemos un sistema productivo muy potente y que esas inversiones evidentemente nos hacen ser eficientes, pero ya está, además lo hemos visto, ¿no? Y además tenemos un clima privilegiado, también hay que reconocerlo, ¿eh? Pero que aparte de eso, las inversiones lo que han hecho, que después de dos olas de frío siberiano, por ejemplo, seamos casi los únicos que hemos estado abasteciendo a España y Europa, ¿no? Es decir, entonces, eso, si lo analizamos frente a toda una cuenca mediterránea, desde aquí hasta Grecia o Turquía, pues evidentemente nos damos cuenta del potencial que tenemos. Lo que pasa es que algunas veces estas cosas ni siquiera se quieren valorar, pero esto es un hecho real.
Miguel López, coordinador regional de COAG en Andalucía, gracias por habernos acompañado.
Nada, ha sido un placer, muchas gracias.
Y seguimos recogiendo voces y análisis sobre estos 30 años de PAC, y lo hacemos ahora con Miguel Cobos, que es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Andalucía. Señor Cobos, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, 30 años de PAC, ¿cómo ha influido en la agricultura, en la ganadería en Andalucía?
Bueno, la verdad es que estos 30 años de PAC han sido importantísimos para la agricultura y ganadería andaluza. Hemos conseguido incrementar la productividad de nuestras explotaciones, hemos garantizado de alguna forma el nivel de vida y la renta, se han estabilizado los mercados también, y hemos garantizado unos precios justos para el consumidor, sin tener garantizados precios justos para el productor, pero la PAC, aunque la reciben los agricultores y los ganaderos, redunda en beneficio de la sociedad en general, y en particular de los consumidores, ¿no? Porque es una garantía de estabilización de mercados y de precios. Garantiza también la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Por tanto, para nosotros ha sido importantísimo la incorporación de España a la Unión Europea y la entrada en la política agraria y comunitaria y en el reparto de los recursos. La verdad es que han llegado muchos recursos y se han utilizado, como digo, para la modernización de la agricultura y la ganadería también, para la incorporación de jóvenes, para la modernización de regadíos y estructuras agrarias, agroindustria, etcétera, etcétera, ¿no?
Y nos decía, señor Cobos, que ha supuesto muchas mejoras, han aportado también a la mejora de la producción, y hablaba de la estabilización de los precios para el consumidor, pero no así para el productor. De hecho, les escuchamos muy a menudo denunciar que en algunas ocasiones incluso llegan a producir por debajo de costes. ¿Hay futuro para la agricultura teniendo en cuenta todo esto? ¿Y qué podría hacer la PAC para cambiar ese panorama?
Sí, la agricultura y la ganadería tienen futuro en Andalucía, sobre todo, en España en general también, ¿no? La agricultura es la única forma de garantizar, pues, alimentos sanos y saludables para toda la población, y cada día vamos a ir necesitando más alimentos porque la población no para de crecer, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar unos precios justos para el productor? Hacen falta mecanismos de regulación de los mercados. La PAC tiene tres patas. Están los pagos directos, por un lado, que son el pago básico y el greening, o el pago verde, que es un poco la garantía de nivel de vida o de renta de los productores. Luego está el segundo pilar, que es la incorporación, la modernización, las ayudas agroambientales, lo que son los planes de desarrollo rural, el plan de desarrollo rural de Andalucía. Y luego hay otra pata también, que son las medidas de mercado, que es la que se está olvidando la Unión Europea y es la que nosotros seguimos demandando que exista. Hacen falta mecanismos de regulación de los mercados que garanticen unos precios sostenibles a los productores. Y eso, para ello, hay que modificar alguna ley, la ley de competencia, que permita, a través de contratos de obligado cumplimiento por todos los productores y por toda la industria, que se fije un precio mínimo, y que ese precio mínimo o ese precio sostenible, que es igual un precio mínimo, un precio sostenible, esté ligado a los costes de producción. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que si producir un kilo de lechuga vale un euro, pues que el kilo de lechuga no esté por debajo de un euro, que ese precio mínimo esté garantizado para que el productor pues cubra esos costes de producción y esa agricultura o esa ganadería sea sostenible en el futuro. Porque no es posible mantener una agricultura o una ganadería con pérdidas y, por tanto, deja de ser sostenible y tendremos que depender de países terceros con la menor garantía de seguridad alimentaria, de seguridad social, de seguridad medioambiental y de todo tipo, ¿no? Por tanto, si queremos garantizar nuestra agricultura y nuestra ganadería, tenemos que tender a regular los mercados de alguna forma y garantizar unos precios justos, unos precios sostenibles, que al menos cubran los costes de producción.
Miguel Cobo, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Andalucía, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.